Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas sean a este programa. Se llama Lubina Joven Radio y lo hacemos mis compañeras Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez, Silvia Madero, Ilse Castillo, María Ponce, mi compañero Luis Curiel y un servidor Juan Carlos Castillo. Estamos felices de volvernos a encontrar un domingo más aquí en la frecuencia del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, para tener contacto con ustedes a través de la virtualidad y hacer esta doble compañía, porque nosotros los acompañamos a ustedes y ustedes así desde la distancia nos acompañan a nosotros. Les cuento que esta semana inicia el periodo vacacional en la Universidad de Guadalajara y, bueno, pues algunos programas serán retransmitidos y otros no, como es el caso de este. Hoy les presentamos Lecturas Compartidas, volumen 1. Les vamos a compartir fragmentos de alguna de nuestras lecturas de estos últimos meses, libros que hemos tenido la oportunidad de conocer en este año 2020, además acompañados con música y también con algunos de los lectores a distancia que hemos presentado. Esta sección que nació durante la cuarentena o las cuarentenas, porque en realidad fueron varias, y en la que la dinámica es que algunos escritores o escritoras nos leen un fragmento de una de sus obras. Eso entonces tenemos para esta tarde. Ojalá puedan quedarse con nosotros. Comenzamos.
Nobody wants to Mi nombre es Laurence Debré, soy la autora del libro Hija de Revolucionarios. Nada quise saber durante mucho tiempo. Me la habían ocultado. Era su historia. Cuando menos sabía, más protegida me sentía. ¿Para qué hurgar en el pasado? Demasiado peso para cargar con él. Demasiado molesto. Tenía una infancia por vivir, una vida por construir. Preferí seguir adelante y avancé por la vida dejando eso de lado, en la orilla del camino. En Venezuela, intenté armar el rompecabezas de mi familia materna. Atraída visceralmente por aquella tierra y apegada a aquella parentela, iba al acecho de las claves para entender. Mi madre no era muy esclarecedora. Había huido de sus raíces y no había dejado de criticar su país natal, que la había decepcionado, quizá incluso traicionado. Mi búsqueda, poco explícita y disilvanada, me permitió, sin embargo, construir mis orígenes. Podía contar con la complicidad de mis numerosos primos y la indulgencia de mis tíos y tías, que gracias a su afecto fiel y efusivo, constituían para mí un cordón umbilical indestructible con Venezuela.
Hola, mi nombre es Luis y voy a comentar cuáles fueron mis lecturas de este año. Un año difícil, es verdad, pero las lecturas no faltaron. Son tres libros que quiero recomendar en ese sentido. El primero de ellos es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Un libro muy intenso y también doloroso de leer, donde ocurren hechos terribles y que también te llevan de la mano hasta devorar todas las páginas del libro. Un segundo libro, en este caso un libro álbum, se trata de La Madre que Llovía, de José Luis Peixoto, con ilustraciones de Daniel Silvestre da Silva. Este es un libro bello, donde vamos de la mano de un pequeño que crece y que su madre, la lluvia, lo acompaña por temporadas. Por temporadas no está, y en otros días es cuando llega. El texto es breve, de José Luis Peixoto, sin embargo, junto con las ilustraciones, embonan en una historia íntima. Finalmente, el texto que quiero comentar un poco más se trata de Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos. Y para esto dedicaré una lectura. Una de las cosas que he aprendido con Yolcaut es que a veces las personas no se convierten en cadáveres con un balazo. A veces necesitan 3 balazos o hasta 14. Todo depende de dónde les des los balazos. Si les das 2 balazos en el cerebro, segurito que se mueren. Pero les puedes dar hasta 1000 balazos en el pelo y no pasa nada, aunque debe ser divertido de mirar. Todo esto lo sé por un juego que jugamos Yolcaut y yo. El juego es de preguntas y respuestas. Uno dice una cantidad de balazos en una parte del cuerpo y el otro contesta, vivo, cadáver o pronóstico reservado. Un balazo en el corazón, cadáver. 30 balazos en la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, vivo. 3 balazos en el páncreas, pronóstico reservado. Y así seguimos. Cuando se nos acaban las partes del cuerpo, buscamos nuevas en un libro que tiene dibujos de todo, hasta de la próstata y el bulbo raquídeo. Hablando del cerebro, es importante quitar los sombreros antes de los balazos en el cerebro, para no mancharlos. La sangre es muy difícil de limpiar. Eso repite todo el tiempo Ixtlilpan, que es la sirvienta que hace la limpieza de nuestro palacio. Sí, nuestro palacio. Yolcaut y yo somos dueños de un palacio. Y eso que no somos reyes. Lo que pasa es que tenemos mucho dinero. Muchísimo. Tenemos pesos, que es la moneda de México. También tenemos dólares, que es la moneda del país Estados Unidos. Y también tenemos euros, que es la moneda de los países y reinos de Europa. Me parece que tenemos miles de millones de los 3 tipos, aunque lo que más nos gustan son los billetes de $100,000. Y además del dinero tenemos las joyas y los tesoros, y muchas cajas fuertes con combinaciones secretas. Por eso conozco poca gente, 13 o 14, porque si conociera más gente, nos robarían el dinero o nos harían una tranza como a Matzatzin. Yolcaut dice que tenemos que protegernos. De eso se tratan también las pandillas. El otro día vino a nuestro palacio un señor que yo no conocía y Yolcat quería saber si yo era macho o si no era macho. El señor tenía la cara manchada de sangre y, la verdad, daba un poquito de miedo verlo. Pero yo no dije nada, porque ser macho quiere decir que no tienes miedo, y si tienes miedo, eres de los maricas. Me quedé muy serio mientras Mitzli y Chichilcuali, que son los vigilantes de nuestro palacio, le daban golpes fulminantes. El señor resultó ser de los maricas, pues se puso a chillar y gritaba: ¡No me maten! ¡No me maten! Hasta se orinó en los pantalones. Lo bueno fue que yo sí resulté ser macho, y Yolcat me dejó ir antes de que convirtieran en cadáver al marica. Seguro que lo mataron, porque más tarde vi pasar a Iztapalotl con la cubeta y el trapeador, aunque no sé cuántos balazos le dieron. Me parece que como mínimo 4 en el corazón. Si contara a los muertos, yo conocería a más de 13 o 14 personas. Unos 17 o más, 20 fácil. Pero los muertos no cuentan, porque los muertos no son personas. Los muertos son cadáveres. En realidad hay muchas maneras de hacer cadáveres, pero las que más se usan son con los orificios. Los orificios son agujeros que haces en las personas para que se les escape la sangre. Las balas de las pistolas hacen orificios, y los cuchillos también pueden hacer orificios. Si se te escapa la sangre, hay un momento en que el corazón o el hígado dejan de funcionarte. O también el cerebro, y te mueres. Otra manera de hacer cadáveres es con los cortes, que se hacen también con los cuchillos o con los machetes y las guillotinas. Los cortes pueden ser pequeños o grandes. Si son grandes, separan partes del cuerpo y hacen cadáveres en cachitos. Lo más normal es cortar las cabezas, aunque, la verdad, puedes cortar cualquier cosa. Es por culpa del cuello. Si no tuviéramos cuello sería diferente. Puede ser que lo normal fuera cortar los cuerpos a la mitad para tener dos cadáveres, pero tenemos cuello, y esa es una tentación muy grande, en especial para los franceses. En este fragmento podemos entender cómo es el proceso de crecimiento, la cosmovisión, los pensamientos de Tochtli, quien es el protagonista de este libro, Fiesta en la Madriguera. Tochtli es el hijo de un capo del crimen organizado, y su vida en este palacio y con estas personas que lo rodean, pues va enmarcada en un contexto de violencia. Sin embargo, también podemos entender cómo es que este niño va madurando y va haciéndose un hombre, y también, desgraciadamente, podemos suponer en qué se convertirá. La narrativa de Fiesta de la Madriguera es muy interesante porque está contada desde el punto de vista de un personaje infante, un niño, y en un mundo donde es todo violencia y todo horror, también encontramos en esta narrativa y en esta perspectiva algunos momentos íntimos entre un hijo y un padre. Claro, siempre en el contexto de un mundo lleno de violencia. Recomiendo así pues este libro de Juan Pablo Villalobos. Para Lubina Joven Radio, Luis Curiel.
Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings.
Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. E chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su. Mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu.
Hola, soy Alejandro Zambra, estoy en Ciudad de México y voy a leerles un fragmento de mi novela Poeta Chileno. No es el comienzo, sino un pasaje intermedio. Con el tiempo se pierde el ruido de los días, se vuelve difícil recordar con precisión cómo sonaba la vida cotidiana, cuál era la idea de silencio, cuál era el repertorio de sonidos que incluía el ruido blanco, los estornudos, toses, suspiros y bostezos, los autos y camiones pasando de largo, el esporádico voceo de vendedores y predicadores, el caprichoso rugido del refrigerador, las sirenas distantes, las alarmas y los pájaros que imitan las alarmas, las melodías silbadas o murmuradas, los temblores de las puertas e incluso las palabras, las frases plenamente articuladas en tonos que no rivalizan con el silencio. Todo el mundo habla solo, por ejemplo. Eso nunca sale en las películas. En las películas que alguien hable solo parece intolerable. Todos hablan solos, pero si ven una película en que la gente habla sola, capaz que se retiran a la mitad, indignados, y vuelvan a sus casas a decir en voz alta, a nadie, qué mala la película. Gonzalo, Carla y Vicente hablaban mucho entre sí, por supuesto, pero también hablaban solos. Gonzalo hablaba con la pantalla del computador y con el espejo y con la olla a presión y con toda clase de electrodomésticos, mientras que Carla hablaba con el espejo, con las plantas y con nadie, y Vicente hablaba con nadie, aunque cuando le hablaba a nadie parecía que le hablaba al gato. Los tres siempre hablaban con el gato, pero hablar con el gato no es hablar solo. Y los tres distinguían perfectamente cuando los demás hablaban solos, y ni siquiera surgían malentendidos, ni siquiera era necesario que alguien aclarara que estaba hablando solo. Y quizá a eso se refieren cuando hablan de familias felices.
Escritor de historias de terror, el sastre y terminó tu traje gris.
Yeah.
Esto es Lubina Joven Radio. Estamos escuchando Lecturas Compartidas, volumen 1. Están escuchando fragmentos de algunas de las obras que nos gustaron más este 2020. Vamos a hacer un corte de estación y en unos minutos estamos de regreso.
Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La palabra desnudo, por Alice Steiger. La palabra desnudo. Cada uno desnudo, hasta su único idioma. Más en silencio que desnudo. Más espacio que su nombre cambiante. Más movimiento a través de la posibilidad de espacio que se niega en la creación. Movimiento. Silueta que se retira cada vez más en el rincón del dormitorio, de la casa que aún no ha sido edificada, en la periferia de la ciudad que aún no ha sido fundada. Prado. Pero la palabra hierba no crece. La tierra desnuda. Cada uno sepultado en ella. Cada uno polvoriento. Cada uno polvo en el polvo. Con el rostro hacia el cielo. Empieza a llover. Lenta penetra la palabra desnuda en el lodo excavado. El cuerpo que desaparece en la cita. Este poema de Alice Steiger aparece en la edición de El libro de las cosas y los cuerpos de Editorial Arlequín. Alice Steiger escribió dos libros. Primero escribió El libro de las cosas, en el que le da una nueva vida a las cosas cotidianas. Podemos encontrar en El libro de las cosas algunos poemas que pueden parecer incluso odas a cosas como el huevo, podemos encontrar sobre la piedra, sobre la tierra, cosas que usualmente no tomamos en cuenta a pesar de lo presentes que están en nuestra vida, van a cobrar una nueva dimensión en El libro de las cosas, en el que Alice Steiger nos presenta precisamente eso. Más que una especie de álbum fotográfico de cosas, nos va a brindar una recolección de cosas tal cual, en el que cuando hablamos de cosas nos referimos no tanto a lo cotidiano de la vida, recordemos que la cotidianidad es diferente para cada uno. Entonces aquí es de las cosas en un sentido en el que es una cotidianidad pero universal, es decir, no se trata de una cotidianidad de costumbres, sino de cotidianidad humana. Es decir, son objetos que siempre existirán en la vida humana, precisamente por lo elementales que son. Y por otro lado, tenemos El libro de los cuerpos. En El libro de los cuerpos, Alice Steiger hace algo muy muy interesante, en el que los cuerpos son dimensionados a través de más cosas. Hay un pequeño bloque en el que decide hacerlo a través de las palabras. Es decir, las palabras terminan siendo parte del cuerpo, o las palabras ayudan y toman forma de un cuerpo o características de un cuerpo para de esa manera ser, si bien no humanizadas, redimensionadas como parte de un cuerpo. Y eso es algo bastante, bastante, bastante interesante y es algo admirable y da un efecto único en la obra de Steiger. Cuando estas palabras o cuando estos objetos que parecen no tener una relación tal cual o no parecen ser corpóreas, entonces encuentran un cuerpo. Entonces aquí vamos a encontrar esta serie de poemas en la edición de Arlequín, en el que se conjuntan ambos libros, que es El libro de las cosas y los cuerpos. Para Lubina Joven Radio, Ilse Castillo.
Hola, soy Marina Pérez Agua, les hablo desde España. Bueno, habitualmente vivo en Nueva York, pero pues es aquí donde me pilló el confinamiento. Les voy a leer con mucho gusto un pedacito de mi última novela que se titula Seis formas de morir en Texas y está publicada por Anagrama. Ahí va. Me gustaría que entendieras siquiera un poco sobre las dimensiones de la soledad. No, no pienses que ya sabes lo que es estar solo. No puedes saberlo, porque la soledad, para que pueda ser considerada como tal, tiene que extenderse en el tiempo. La soledad es como el hambre. El hambre no puede restringirse al sentimiento de un estómago vacío por el retraso de una comida, al igual que la soledad no puede explicarse por la demora de un amigo en una cita. La soledad no es la ausencia de compañía, al igual que el hambre no es la ausencia de comida. Ambas son la absoluta carencia de nutrientes, el desequilibrio de químicos corporales, la inestabilidad del ánimo, el desplazamiento del eje de uno mismo y para siempre, de modo que cuando por fin la comida entra en nuestro estómago o un abrazo estrecha nuestro cuerpo, ya tenemos dentro el virus de la ausencia, que se activará en momentos inesperados y por el resto de nuestra vida. Es como el virus del herpes zóster, que no muere, solo duerme, y un día, cuando sentimos que hemos comido bien y con los amigos de siempre todos reunidos, nos sale una ampolla diminuta en el costado, que se extiende como una culebrilla con muchas ampollas más, y bajamos la cabeza en la reunión que debería de ser alegre. Y es más, si fuéramos sinceros cuando nos preguntan el motivo de nuestra tristeza repentina en una cena tan cálida, tendríamos que decir, «Tengo hambre y estoy solo». Pero nadie lo creería, nadie entendería, o si acaso pocos, que el hambre y la soledad nos entraron tiempo atrás y no existen antivirales capaces de curarnos para siempre. El herpes se despierta con el sol, el astro sinónimo de la energía y de la vida. La soledad puede despertarse en las mismas condiciones, cuando mejor estamos. Por eso no depende de que en ese momento estemos solos o no, sino de cuál fue nuestro nivel de raquitismo afectivo en un pasado. Y el mío, padre, fue grande. Hoy es uno de esos días en que tengo el vientre hinchado de soledad.
Hola, soy Juan Carlos Castillo y ahora estoy por acá para compartirles fragmentos de la lectura que me ha acompañado en las últimas semanas de este 2020. Se llama Una vez Argentina y es una novela del escritor argentino Andrés Neumann. Capítulo 35. Hasta un determinado momento de mi infancia renegué de los libros. Me resistía a leerlos porque no soportaba que mis padres, mis abuelos, mis maestros, todos me insistieran para que lo hiciese. Si yo no soportaba a los mayores y los mayores leían libros, ¿por qué seguir su ejemplo? Considerando mi temprana inclinación a las mentiras contadas con toda sinceridad, puede decirse que ya entonces deseaba ser escritor, solo que aún no me gustaba leer. Si al principio rechazaba los libros porque no soportaba a los demás, empecé a necesitarlos cuando caí en la cuenta de que en realidad no me soportaba a mí mismo. Me moría por un consejo. Por supuesto, no podía pedírselo a los mayores. Los desesperados también tienen su orgullo. Una tarde plana, un fin de semana cualquiera, cierto amigo me habló de un escritor que daba tanto miedo que te quitaba el miedo. Su nombre me impresionó. Tres palabras concisas, decididas, de acentos regulares. Edgar Allan Poe. Aquel tipo había escrito cuentos y poemas. Mi amigo prefería la poesía. Hay un poema, El Cuervo, dijo, que es mejor que las películas que vemos. Por llevarle un poco la contraria, elegí los cuentos. Me llevé uno de los tomos de Poe, le di las gracias y nos despedimos. Desde aquel día, llamo a ese amigo El Cuervo. El primer cuento del libro se titulaba William Wilson. Empecé a leerlo con desconfianza. Continué con sorpresa, lo terminé conmocionado. Trataba sobre alguien que se encuentra con su igual, alguien a quien otro, idéntico a él, lo persigue hasta arruinar su vida. El cuento me había dejado perplejo. Sentí que el trágico final del personaje encendía un fósforo en la habitación. En mi vida también había dos yo mismo. Y ambos se pasaban la vida luchando entre sí. Uno era el que los demás veían o esperaban que fuese. El otro era el que se escondía, el que odiaba en secreto a ese impostor y quería vengarse de él. Los demás conocían solo al primero. Y, como nunca conseguía que conocieran al segundo, ya no me soportaba. El cuervo me llamó para preguntarme qué me parecía el libro. Yo disimulé y le respondí, no está mal. Cuando colgamos, corrí a terminar de leerlo. Capítulo 32. Virilidad. ¿No era una redundancia? Aunque aún no había llegado el momento de aprender etimología, me daba la sensación de que algo no encajaba. ¿De verdad había que demostrar que éramos lo que éramos? Aprendiendo la hombría de los hombres, en la escuela matábamos hormonas como podíamos. Con el tiempo en la escuela adquirimos la costumbre de sorprendernos por la espalda, sujetarnos por la cintura y simular con un golpe de pelvis una sodomización. Esa era nuestra broma pesada. nuestro grito de guerra, nuestra hombría bullendo. En ausencia de niñas, nos parecía lógico. Además, ¿para qué negarlo? Nos hacía cosquillas. Más lejos todavía, se llegaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, club deportivo donde, además de competir hasta caer rendidos, irnos de campamento como buenos exploradores, viajar para batirnos a muerte con otros clubes de natación, gritarnos y empujarnos en los gimnasios, estaban los vestidores. Y en los vestidores, viriles como nunca, algunos de mis compañeros desnudos se ofrecían entre sí el miembro alzado, o apoyaban las manos en las taquillas y arqueaban la columna a la espera de un embate. Entonces todo eran recias carcajadas y gritos de varones e intercambios de duchas. Recuerdo un día a Iribarne en mi casa de la Avenida Independencia, dudando un poco. Teníamos 11 o 12 años. Compartíamos una excelente amistad, de las pocas auténticas que disfruté en la escuela. Yo lo admiraba por su sentido del humor y porque casi nunca había necesitado pelearse. Estábamos tomando café con leche, hacíamos los deberes juntos y de vez en cuando nos distraíamos jugando a la cate sorprendo por la espalda. De pronto, preocupado, Iribarne reflexionó. «Che, Newman, ¿no nos estaremos zarpando?» «Pero boludo, si nosotros no somos maricones». «Tenés razón. Qué tarado», asintió él, pensativo. Esto que les acabo de leer, les repito, son fragmentos de la novela Una vez Argentina, del escritor Andrés Neumann. Originalmente se editó solo en Argentina en el año 2003, pero cuando en 2014 la Feria Internacional del Libro tuvo como país invitado de honor a Argentina, se volvió a editar bajo el sello de Alfaguara. Esta es una novela muy personal del escritor. Nos habla del origen de su familia. Como muchos de ustedes saben, en Argentina es común que las personas tengan apellidos que no son extraños, que no son latinoamericanos, y es porque tienen un origen europeo. De hecho, el cantante Facundo Cabral ironiza esto en una canción, en la que dice que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos descendemos de los mexicas, y los argentinos descienden de los barcos. Y es que décadas atrás, durante e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina recibió muchos exiliados, y también nazis, es algo que se sabe. Llegaron personas de Polonia, Austria, Alemania, España, de varios países europeos, y comenzaron una nueva vida en Argentina. Es la historia de su familia, de sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos, sus papás, pero también es su historia, desde su niñez, su adolescencia, su adultez. Si la encuentran, no tengan duda de que al leerla pasarán un buen rato. Yo tuve este libro guardado varios años, desde 2014. Y ahora, durante la extensa cuarentena, recordé que estaba ahí, decidí leerlo y me sorprendió gratamente. Se lo recomiendo. Una vez Argentina, de Andrés Neumann.
Thank you. Hola, soy Emilio Sánchez Mediavilla, soy el autor de Una dacha en el Golfo y os voy a leer un fragmento de este libro desde mi casa en Madrid. Adelilla tenía su propio escaparate, escasos 500 metros de calle en cuyo centro reinaba la terraza afrancesada, pequeñas mesas redondas muy juntas del restaurante Lilú, donde al igual que en el resto de las terrazas que daban a la calle no se servía alcohol. Allí se sentaban hombres de negocio con traje ozao, amigas expatriadas, con escotes sorbiendo tanques de zumo de limón y menta, mujeres saudíes con niqab o abaya o con el pelo descubierto, pero siempre con tacones y bolsos Gucci. Había que verlas bajando de su todoterreno, con el móvil en la mano, como actrices en alfombra roja, soberbias, casi amenazantes. La calle estaba siempre plagada de coches de alta gama, aparcados en doble fila o haciendo la pasarela en bucle ida y vuelta por la calle estrecha, dejándose ver, con la música a todo volumen. Se podían ver grupos de amigos árabes con visera escuchando rap, motoristas en Harley Davidson disfrazados de ángeles del infierno. En Adlilla había también un puñado de calles peatonales y restaurantes gigantescos con una desacomplejada decoración kitsch, sin la menor tentación minimalista, a la manera de los restaurantes de Port Aventura. En Bahrein, todos estos excesos eran acogedores. Después de conducir por autopistas y descampados grises, cualquier fogonazo inesperado iluminaba el espíritu. En Adlilla siempre había algún edificio en obras cubierto por una lona publicitaria que anunciaba la inminente apertura de un nuevo restaurante internacional. Cuando pasaba un año y las obras seguían detenidas, yo sentía esa calidez del paisaje que no cambia, la seguridad del tiempo congelado. En Adlilla podías comerte un filete por 100 euros y tallarines en patios tailandeses con estanques de diseño. Resumiendo, Adlilla era el tipo de barrio en el que habría en un restaurante llamado Vinoteca Barcelona o una cervecería Ámsterdam con una pantalla de televisión en cada mesa para ver el fútbol. En la Vinoteca Barcelona coincidí con periodistas de la oposición, con el exfutbolista argentino Batista, que fue cromo de Panini en el Mundial 86 de México y ahora entrenaba a la selección de Bahrein. Ahí comió el rey Juan Carlos, invitado por el rey de Bahrein cuando fue a ver la Fórmula 1. Ahí me tomé mi primera cerveza Estrella Mediterránea el día de mi boda. En Adlilla, supe mucho más tarde, exactamente una semana antes de volver a España, había un centro de detención. Allí estuvo recluido en 1995 el poeta Ali al-Jalawi, a quien conocería en su exilio en Berlín en 2017. Paseando por Neukölln, Ali me enumeró con resignación los tres grandes tabúes del mundo árabe, sexo, política y religión, que son también los tres grandes temas sobre los que él querría escribir una gran novela que nunca escribirá por miedo a no poder volver nunca a Oriente Medio. Al-Jalawi dejó de fumar en el exilio en Beirut. Compartía un minúsculo piso con otros exiliados, a uno de los cuales echaron porque roncaba demasiado alto, y está dejando de escribir en su exilio berlinés. Ahora prefiere pintar mujeres desnudas de las que no podría escribir. La pintura, como la fotografía, es siempre más inofensiva que la palabra. Trabajé los primeros años de mi vida asombrado por todo lo que veía. Normalmente llevaba mi ropa del revés, perseguía pájaros y reunía melocotones de los vecinos en mis bolsillos, inconsciente de la maldición que llegaría. Fui el octavo entre mis hermanos y hermanas. Cuando mi padre descendió de la noche, fragante de oraciones y agua de rosas, su deseo era crear un imán. Por eso me llamó Ali. Escribe Ali sobre su infancia en un pueblo chií de Bahrein. A los 14 años, Ali al-Jalawi se enamoró de la hija de su vecino. No podía decirle nada, así que le escribió un poema. El niño Ali, que soñaba con convertirse en un clérigo, dedicado al estudio de las escrituras sagradas, estaba sintiendo la antesala del primer tabú del mundo árabe, el sexo. El segundo tabú, el de la política, le estalló al poco tiempo. En los libros prohibidos que los tenderos de Manama le ofrecían bajo cuerda y en la represión policial que se extendía por su pueblo y por todo el país. Empezó a escribir versos críticos contra el gobierno. Con 17 años recibió el primer reconocimiento oficial, ser encarcelado por poeta. El tercer tabú, la religión, la confrontó durante los 3 años que pasó en la cárcel, entre 1995 y 1998. En la cárcel tienes mucho tiempo para pensar. La mayoría busca un consuelo y se hace más religiosa. A mí me ocurrió al revés, me dijo. La monarquía suní bareiní le persigue y los clérigos chiíes le acusan de blasfemo y pornográfico, pero él confía en volver a Bahrein algún día. Como él hay millones en todo el mundo árabe, pero siempre quedan fuera del radar de quienes resumen la primavera árabe como un complot de islamistas y servicios de espionaje occidentales. Libertad también es una palabra árabe, escribe Ali.
Gracias por su escucha y compañía de esta tarde. Nos dio gusto encontrarlos nuevamente por acá. Esperemos que la pasen bien el resto de la tarde y los próximos días. Todos quienes hacemos este programa, María Ponce, Vanessa Cabuto, Ilse Castillo, Marisol Gutiérrez, Silvia Madero, Luis Curiel y un servidor Juan Carlos Castillo, les deseamos que pasen una buena cena de Navidad. Si tienen la oportunidad de reunirse con sus familias, háganlo tomando todas las precauciones. Nunca está de más. Este año tenemos que hacer algunos sacrificios, eso es cierto, pero todo es con la intención de que los próximos años, las próximas Navidades, fiestas, cumpleaños, en fin, podamos volver a esa normalidad que tanto anhelamos. Cenen mucho, brinden y abrácense, a la distancia, con el pensamiento, con buenas obras, con una sonrisa, con un buen gesto. Que estén muy muy bien. Los escuchamos la próxima semana a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la que será una siguiente emisión de Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.